Saludos para Susana, ya la escucharon, Susana Mangana.
Hola, buenos días.
Francisco Faig.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
Yo ando bien, ¿y ustedes?
Yo fantástico. Bien, ¿sí? Bien. Una preciosa mañana de otoño.
Sí. Mauricio Raufetti.
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Hace tiempo que no lo veíamos.
Hacía tiempo, sí, estaba teniendo hijos por el mundo, entonces... Claro.
Hoy estamos entrenando al padre Mauricio Raufetti.
Ahí está, por segunda vez, nació Lorenzo, así que estamos todos muy muy contentos.
Felicitaciones. Perdón,
al padre dos.
Al padre por segunda vez.
Sí, y tiene un look Robinson Crusoe total. No he dado tiempo ni afeitarte.
No me dio tiempo de cortarme el pelo ni afeitarme los últimos dos meses.
Empezamos, vamos a los temas de esta mañana en nuestra tertulia. Y el foco lo ponemos inicialmente en Venezuela, donde las cosas están muy complicadas. La fiscal general Luisa Ortega informó ayer que las protestas que tienen lugar desde el lunes en distintos puntos del país exigiendo el recuento de los votos emitidos en los comicios presidenciales arrojaron un saldo de 7 muertos y 61 heridos. Casi al unísono, el presidente electo Nicolás Maduro prometió mano dura contra el fascismo. Prohibió de antemano una marcha que estaba anunciada por la oposición y que iba a tener lugar hoy en dirección a la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas. Una marcha que Capriles, ante el devenir que venían teniendo los acontecimientos, optó luego por suspender. Pero Maduro dijo, que me derroquen si quieren, e instó a los medios de comunicación privados, en particular a las televisoras privadas Venevisión y Televen, a decidir si están con la patria. Ha llegado la hora de las definiciones a Venezuela, declaró. El presidente de la Asamblea Nacional y número 2 del partido de gobierno, Diosdado Cabello, ordenó el inicio de una investigación sobre los hechos de violencia y en particular sobre la incitación que achaca al comando del candidato opositor Enrique Capriles. 4 niñitos ricos no van a desordenar el país, aseguró, mientras por la capital de Venezuela circulaban con insistencia rumores acerca de una detención, de que podría producirse un auto de detención contra el candidato de la Mesa de Unidad Democrática. ¿Cómo han observado ustedes estos últimos hechos, todo lo que ha ocurrido desde el domingo? ¿Quién empieza?
Yo arranco,
Mauricio.
Sí, dale. Sí. Sí, yo, la verdad que todo este proceso que ha precedido a la elección de Maduro es bastante penoso porque muestra un deterioro institucional mucho más importante del que ya había en Venezuela, ¿no? Yo diría que lo más importante es que uno hubiera esperado en Maduro un mensaje de conciliación y ese mensaje no vino. Lo que vino fue un mensaje de persecución al representante de la mitad de la población que ahora podría ir preso, eventualmente exiliarse como otros líderes políticos venezolanos. Así que yo realmente lo que veo aquí es una situación en la cual un gobierno, en complicidad con un Consejo Nacional Electoral totalmente manipulado, asume rápidamente, horas después, para evitar lo que la mitad de la población venezolana estaba pidiendo y que de haberse realizado, que era el conteo total de los votos, hubiera permitido despejar cualquier tipo de duda sobre el resultado. Me da la impresión de que hubiera sido una medida sana, sobre todo para tratar de que la sociedad venezolana fracturada comenzara a alinearse tal vez atrás de un régimen que está dando pocas muestras de ser democrático.
Gabriel, tu primer comentario.
Bueno, yo creo que democrático yo creo que uno de los problemas que hay es una saturación electoral en Venezuela de tanta votación y de tanta voto que ha habido en todo. Creo que acá a mí me parece dos cosas. Una, creo que hay un nuevo escenario político después de estas elecciones con algunas lecturas interesantes. Uno, primero, más allá de hay una pérdida importante de votos de Maduro con respecto a la votación de Chávez, cuando en general se esperaba una cosa bastante diferente, inclusive se esperaba, según casi todas las encuestas, un nivel de abstención enorme que no hubo y que fue la gran diferencia allí. Y me parece que tienen desafíos comunes la oposición y el gobierno. O sea, el gobierno tiene que, creo yo, que hay una lectura muy clara de que solo con la confrontación política e ideológica, que fue el discurso en esta última campaña electoral, no alcanza, que hay elementos de gestión y de construcción política que van a tener que modificarse, y en el caso de la oposición me parece igual, que creo que el discurso que han llevado hasta el extremo de haber dado un golpe de Estado en el 2002 y de todo lo demás, lo van a tener que cambiar por una actitud que incluso creo que puede hasta no capitalizar el capital político que logró en estas elecciones Capriles con la radicalización de su cuestión. Se quemaron sedes partidarias, se mató gente a balazo. Ahora dicen lo mismo que decían en el 2002, que los chavistas se mataron solos, ellos mismos se mataron a sí mismos. Entonces, me parece realmente que creo que la comunidad internacional y en particular UNASUR pueden ayudar a que ahí se encamine de otra manera. Creo que a partir de la tarde de ayer hay un cambio en el discurso de Capriles que puede ayudar.
Hay un cambio que toda la impresión que uno tiene de afuera es que es un cambio provocado por la persecución y el miedo, no un cambio genuino. Es decir, si a ti te amenazan con que porque hubo gente que cometió actos de violencia...
Gente a la que tú convocaste.
Tú hiciste una convocatoria, no necesariamente convocaste a esa gente. Es decir, lo están responsabilizando de homicidios. Si la amenaza que hay pendiente sobre Capriles es la de llevarlo preso, ¿sí? Porque murió gente y en realidad tú no sabes, como yo no lo sé, porque no hay prensa libre en Venezuela, ¿De dónde ocurrieron esas muertes y quiénes fueron los responsables de esas muertes? Está hablando de la fiscalía, que es la misma que está promoviendo un auto de acusación contra Capriles, luego de que el presidente del Parlamento, que es un poder en teoría independiente, dijo que iba a promover una investigación penal contra el líder opositor. Es decir, está tan entreverada la cosa que yo creo que es un poco temerario afirmar que él es responsable de este tipo de eventos, ¿verdad?
También es temerario decir que no hay prensa libre en Venezuela cuando el 95% de los medios son privados y dicen lo que quieren y se les antoja.
Si vos tenés un gobierno que te interrumpe permanentemente las transmisiones,
pero interrumpe porque es la única manera de que lo saquen.
Pero si tienen un monopolio de la comunicación,
pidieron hasta que lo mataran a Chávez en la tapa de los diarios.
Pero eso fue, está fenómeno y nadie deja de reconocer.
¿Está fenómeno?
No, está fenómeno lo que estás diciendo vos. Nadie deja de reconocer que hubo una parte de la prensa venezolana que inconscientemente no, de manera irresponsable, hizo llamados totalmente fuera de lugar. Ahora, que el gobierno, desde Chávez hasta ahora, ha hecho cadenas permanentes, interrumpiendo lo que la poca prensa libre que hay intenta decir, es un hecho. Es decir, si tú tienes un gobierno que permanentemente interrumpe, incluidas las campañas del líder opositor, y el hostigamiento, tú lo sabes porque sos periodista como yo, el hostigamiento permanente que hay contra los periodistas en Venezuela, a mí no me da ninguna confianza en la información que me llega desde el otro lado, ¿verdad? A mí, personalmente.
Ahora, si vamos a los discursos, me llamó la atención en estas últimas horas que los dos principales protagonistas, tanto Nicolás Maduro como Enrique Capriles, sí... Parece que en algunos momentos bajan las revoluciones y después las suben, ¿no? Van cambiando el tono. Uno en determinado momento escucha a Maduro y dice, ah, bueno, acá está tirando un cabo, está tirando una mano al diálogo, a la posibilidad de entendimiento, y al rato sale con un caño.
Total.
¿No? Y Capriles igual, Capriles está con ese tipo de oscilaciones. No sé si les ha llamado la atención eso, Susana.
Bueno, primero me parece que el bajar decibeles por parte de Capriles ayer era casi ya una obligación porque se estaba saliendo de contexto la situación de violencia de madre que decimos en España, y me parece que es una manera no solo de preservarse a sí mismo porque pueden llevarlo preso efectivamente, pero también para evitar más muertes, porque en el fondo esto le va a repercutir muy mal en su imagen, habiendo ganado prácticamente el 50%. Ha sido una victoria moral de Capriles, o simbólica si se quiere, porque realmente remontó en una campaña electoral muchísima diferencia, pero además contra todo un aparato del Estado. Podemos decir que no ha habido fraude, podemos insinuar que lo hubo. En los hechos parece que ha ganado Maduro, pero él mismo y su equipo asesor deben tener muy en cuenta que ha sido muy escuálida esa ganancia, ¿no? Esa victoria. Y yo creo que el panorama que se le presenta ahora a Maduro por delante es a lo que se tienen que abocar, tanto desde el lado de oficialismo, los chavistas, como también Capriles, saber capitalizar y no seguir quizás empujando, porque se vuelvan a contar, exista una auditoría o no de los votos, por ahora parece que no es su momento, pero yo creo que tiene que ser muy inteligente y no jugarse el todo por el todo ahora y esperar a otra próxima elección, porque Maduro ahora la tiene realmente madura, o sea, la tiene dura por delante, porque es un país dividido en dos, donde no hay puentes para el diálogo, y claramente es muy difícil gobernar un país con esa fractura social. Pero además, después, si después de hablar Pancho hay tiempo, yo daría cifras, porque se habla mucho de, bueno, que no tiene liderazgo, no tiene el carisma. A mí misma no me gusta el tono de sus discursos. Yo creo que ambos se acusan exactamente de lo mismo. Es decir, Maduro dice que los otros quieren dar un golpe de Estado y que incitan al odio, y Capriles le responde con exactamente la misma retórica. Evidentemente utilizando un lenguaje más cultivado, más pulido, pero a ver, en los hechos yo creo que Capriles ahora tiene que evitar que caigan más muertos sobre su espalda, digamos así, y por otro lado Maduro creo que tiene que cambiar urgentemente su discurso, porque no puede decir cuatro niños ricos, como dijo Diosdado Cabello. No son cuatro, sino el 50% de la población, y no todos son ricos. Entonces, ese discurso...
Y sobre todo hay 1 millón de personas que antes había votado a Chávez y ahora se pasó. Otro lado.
Y hay un 20% de no votos.
Es un dato importante. Por eso a mí me llama la atención la falta de moderación en el discurso del otro lado. Sí. Porque hubiera sido un lindo momento para empezar a llenar esa brecha, esa fractura que hay.
Pero es que si no lo hacen, Maduro no va a gobernar 6 años, porque es imposible. Es decir, un gobierno con el déficit fiscal que tiene Venezuela y con otros retos y desafíos económicos, no presento un escenario catastrófico aquí ni de hecatombe, pero realmente está difícil. Y Maduro, con ese discurso simplista de que ve pajaritos y de que es el hijo de Chávez, no va más.
No, pero lo Pancho, ve, todavía lo no lo hablaste.
En nuestra América, como decía José Martí, el problema que tenemos es que no hay, y sobre todo acá en los análisis que hacemos muchas veces, es que no tenemos clara conciencia de que la democracia no es solamente votar, sino también un conjunto de condiciones que hacen que ese voto refleje efectivamente lo que la gente y la ciudadanía piensa. Es decir, por ejemplo, el pluralismo previo, las libertades para poder opinar, todas cosas que no ocurren en Venezuela y que muchas veces, por el mero hecho de que en Venezuela efectivamente se ha votado recurrentemente, en particular cuando Chávez fue presidente, pero ahora también, hace 6 meses hubo una elección presidencial y aquí hay otra, nos quedamos con esa condición que es necesaria pero que no es suficiente para la calidad democrática. Y todo lo que estamos viendo hoy en día en Venezuela yo creo que corresponde en parte a esa consecuencia de falta de calidad democrática. En parte, primero, Maduro, generando una lógica de confrontación y de polarización, porque internamente él tiene que poder legitimarse hacia adentro de su propio campo, cuando, por supuesto, al no ser el liderazgo de Chávez ni cerca, tiene que de alguna forma esterilizar o por lo menos calmar a otros liderazgos, desde, me imagino, cuestiones internas de los militares, pasando por el propio Cabello, etcétera. Entonces la apelación...
Cabello ahora ha aparecido en una posición mucho más dura, muy firme de defensa de la legalidad de la presidencia de Maduro, ¿no?
Claro, pero
está respaldándolo totalmente, pese a que en las primeras horas ante el resultado dijo, bueno, que era necesaria una autocrítica dentro del chavismo, etcétera. Ahora en este debate se ha alineado, pero 100%, claro,
porque además todos sabemos que se había multiplicado enormemente la corrupción en todos estos años. Países que, por cierto, son desde históricamente, siglo XX, a lo largo del siglo XX, mucho más corruptos de lo que nosotros podemos imaginar, no solamente bajo el chavismo. Entonces allí también hay negocios que proteger, hay un montón de cosas que muchas veces se nos escapa, y que implica que Maduro entró en una lógica de confrontación, seguramente también sorprendido, porque obviamente el resultado fue mucho más cercano a lo que ellos esperaban. Ese dato muy importante de que Capriles en 6 meses creció 700.000 votos es un disparate. De 6.500.000 pasó a 7.200.000. Entre medio, entre octubre y hoy en día, ha habido 2 devaluaciones, una de las cuales se la indicaron al propio Chávez para tratar de hacer pasar la responsabilidad en un contexto de caos económico que se viene y que dificulta mucho más la posibilidad de que Maduro efectivamente lleve adelante un gobierno que de alguna forma satisfaga las demandas ciudadanas. Ahora, y del otro lado, Capriles, evidentemente hay como una lógica muy difícil en donde, si tú tenés una perspectiva de voluntad democrática y tenés que enfrentar permanentemente procesos en donde no están dadas las garantías que yo mencionaba previamente, cuando perdés por 300.000 votos en 15 millones de votantes, seguramente haya mucha gente que esté dispuesta a incendiar la pradera. Ahora, también es cierto de que si tú lo que querés es pensar en una lógica de largo plazo, evidentemente si creciste 700.000 votos en 6 meses y la perspectiva que tiene Maduro no es una perspectiva de poder generar una gobernanza que le permita satisfacer las demandas ciudadanas, por delante, en la siguiente elección, seguramente hay una lógica de acumulación que le permita a Capriles terminar siendo presidente. Todo lo que es el escenario mexicano de AMLO...
Tú lo que estás diciendo es que en realidad para Capriles sería negocio esperar en la oposición y esperar una próxima oportunidad.
Yo creo que es muy difícil. A ver, yo entiendo que no tengan garantías de que no hubo fraude, lo entiendo, porque efectivamente el proceso es difícil de admitir. Ahora, también entiendo que hay un momento, y ahí la comparación histórica con Uruguay yo creo que vale la pena. En 1926, a mí se me ocurrió enseguida lo siguiente como reflejo blanco, en 1926 hubo un problema serio aquí en Uruguay con las elecciones, y Valle Ordóñez estaba vivo y, bueno, amenazó de alguna forma por decir, bueno, cuidado con poner en tela de juicio el asunto. Y Luis Alberto Herrera, que era el jefe de la oposición, en algún momento en donde el Senado tenía que decidir y tal, dijo, bueno, que se lo lleven todo menos la tranquilidad de la República. Y eso fue una elección por 1.500 votos de diferencia. Por supuesto que no votaban 15 millones de habitantes, pero digo, a los efectos es lo mismo, era un 1%. Hay algún momento en el que alguien tiene que ceder con inteligencia y con sentido de Estado. El problema es que Maduro, si habla con pajaricos, obviamente no tiene sentido de Estado. Ese es el problema
no solo,
de fondo.
No, pero ¿no? No solo eso, pero miren este otro ejemplo. Maduro, habiendo sido nombrado presidente, dijo que a los gobernadores que no lo reconozcan no les va a transferir los fondos estatales, sí, que le corresponden a los estados. Es decir, hay una muestra de que el presidente, que está ya de hecho en funciones, porque él venía ejerciendo la presidencia, está más preocupado por la batalla política que por el bienestar de los ciudadanos de los estados cuyos gobernadores no le son afines.
No, y por el respeto por las lógicas institucionales que hace que no, porque si me cante no te paso la plata.
No es porque yo no quiera, es un tema sí, que está por ley. Es decir, yo creo que para lo que es la idiosincrasia de países en donde la democracia está más sólida, como nos pasa desde acá, es bastante bastante difícil de entender y bastante difícil de no criticarlo con cierta vehemencia.
Desde la audiencia también opinan, y mucho, este tema evidentemente apasiona. Guillermo, por ejemplo, dice, México es muy demócrata, sin embargo nunca se aceptó el recuento de votos que pedía Andrés Manuel López Obrador.
Yo iba a decir lo de México cuando... que es importante.
A eso me iba a referir, por tres veces. Uh-huh. Y en la última incluso se comprobó que el muy noble presidente que recibimos acá con honores y que trajo a Mujica en el avión, compró votos por arroche con tarjeta de crédito propia de cadena de supermercado. Uh-huh. Y es un presidente honorable, reconocido por todo el mundo y nadie lo contó. Ahora, México también demostró que la estrategia de López Obrador de ponerse al margen no resultó en lo más mínimo.
A él no le resultó.
Claro, es una estrategia ni para México ni para él de desgaste.
Murió políticamente.
De desgaste total que no lo llevó a nada, cuando en realidad tenía todo su pase por ahí. Me parece que es una lectura política de los dos lados.
Ojo, yo creo que Capriles estuvo tentado por eso, pero a la tarde de ayer se ve que hubo algo
pero
de
par en par. Eso,
bueno, capaz que es el mero hecho de los muertos, por supuesto, que no es poca cosa, por cierto, como responsabilidad política y como lo que decía Raufetti en torno a que, bueno, le iban a endilgar esos muertos, pero creo que la lógica de bajar un cambio y de tratar de generar una lógica pacífica, hay una polarización que no es posible administrar ningún país con ese grado de polarización. O sea, termina una guerra civil, o paran o termina una guerra civil.
Está muy claro. Yo creo, primero, yo comparto que el nivel de polarización que viene además arrastrado en todo este proceso no es un nivel de polarización sostenible en el tiempo para gestionar el próximo gobierno ni para gestionar la oposición, en ningún sentido. O sea, tienen que encontrar de los dos lados un cambio de estrategia en ese sentido. Sí quiero terminar, porque hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Yo no creo que este proceso electoral, a diferencia del de México, ha sido auditado hasta por las dudas por todo el mundo.
Por,
y
la,
nadie
OEA,
vio...
por la OEA, que es el organismo que
no,
que,
por la OEA, que por la UNASUR, por el Centro Carter.
La OEA no fue invitada. Y si no es invitada, no va, porque la ordenanza que todos los países latinoamericanos...
Le creo al Centro Carter.
No fueron. La OEA...
Está ahí.
Yo no te digo que no. Vos dijiste fue auditado por todo el
mundo.
Y le podés
hacer una
nota.
Y es el sistema más seguro que hay.
Vamos a dejar que siga Gabriel, porque los demás ya
no fue auditado por todo el mundo.
Estamos en una segunda.
Pero no precisa que sea auditado por todo el mundo. La elección más escandalosa del mundo es la de Miami, que nunca sabe nadie quién ganó y nadie la audita. Y todo el mundo reconoce a los gobernadores de Miami. Entonces, también digamos la cosa como son. No hay joda más grande que la de Miami. Nadie sabe quién ganó nunca en Miami. Y nadie la audita, y la voy a quedar al lado.
¿Vos te referís entonces, a cuando ganó George Bush?
A todas las elecciones de Miami. Entonces, yo lo que digo, que joda, que aparecen tiradas en el Caribe las urnas de Miami. Entonces, lo que digo es que, con claridad, para decirlo en el... Ahora, a mí me parece que, primero que este está con claridad, sí. Creo que tiene que haber una gestión diferente de la oposición y del gobierno. Creo que a los problemas que generaba Pancho hay un problema central en el caso que planteaba Pancho. Hay un tema central que a mí me parece un problema de gestión, de calidad de gestión en el gobierno, que el gobierno tiene que asumir, que Maduro tiene que asumir, que de repente estaba tapado por el gran carisma de Chávez y que lo asumía y que tenía el contacto con la gente y que gobernaba directo con la gente, hay un problema serio allí, y eso lo ha hecho notar la gente, claramente, y lo tienen que asumir. Y creo, además, termino con una afirmación que yo sé que es polémica, yo creo que aquí, pueden criticarle lo que le quieran a Maduro, yo creo que en Venezuela no hay golpe de Estado, porque las Fuerzas Armadas no están dispuestas a dar un golpe de Estado, sino Capriles ya habría dado un golpe de Estado, porque eso es a lo que llevaba y a lo que quería.
Sí, ¿algo más, Susana? Bueno,
wow. Vos decís que lo que quería Capriles era un golpe de Estado.
Yo no me animo.
¿Y en base a qué?
Pero, no, claro, yo no me animo a decir que él quería
a todo su discurso.
Participan de procesos electorales.
Sí, y dicen que hay que destruir la revolución, que hay que matar a los chavistas.
No, yo no lo escuché. En todos los
tweets.
Vos mostrás
donde dijo todo lo que quiera. Hay que matar a los chavistas. Yo nunca escuché que dijeran matar a los chavistas.
La noche de las elecciones estaban puestas en todas las páginas oficiales de ellos, pasadas por Twitter y manifestado. Alguien mató a esas 7 personas. ¿Quién las mató? ¿Se mataron? ¿Estaron solos?
No, pero a ver.
Estás hablando de cosas distintas.
No estoy hablando de cosas distintas. Estoy hablando de hordas caprilistas que incendiaron locales del PSUV, incendiaron hospitales. Y balearon manifestaciones.
Justamente pero estás diciendo que querían dar un golpe de Estado. O sea, no, perdóname, Susana, pero estamos hablando...
Sí,
me parece que
Estado,
es importante hablarlo.
Yo no
importante
lo vi,
hablarlo.
No vi que llamara,
o sea, no hay golpe, yo no creo que haya golpe de Estado ni de uno ni de otro lado. Pero decir que un candidato que fue asumido como rival por el tipo que ahora fue electo presidente, que es el señor Maduro, quería dar un golpe de Estado.
Perdón, si vos llamás a desconocer las elecciones, a manifestar en la calle, que fue lo que se hizo.
No, él no era más desconocer. Él pidió un conteo de votos.
Y dijo a desconocer el resultado.
Por supuesto, porque no le dan el conteo que él está pidiendo. Eso es lo que está diciendo. Pero no llamó un golpe de Estado nunca antes.
Sí, no fue el tiempo, campaña. Susana, lo tuyo.
No,
simplemente, bueno, dejo esa polémica abierta, pero decir que realmente el problema mayor que tiene Venezuela por delante es justamente esa división social. No es ya la falta de Chávez, no es la falta de carisma de Maduro, porque evidentemente no tiene por qué ser la misma persona, sino que realmente a lo que se enfrenta Venezuela es a que su población está profundamente dividida en dos. Aquellos que se cuestionan hoy, seguramente, si quedarse y trabajar para que Capriles llegue al gobierno y quizás así cambie su situación, o hacer las maletas y marcharse. Y eso también es un riesgo muy grave, ¿no? Si aquellos que invierten en el país, aquellos que todavía apuestan a tener empresas, a tener negocios que generan también puestos de trabajo para los venezolanos, se hartan de esta situación y se van. La economía por sí sola no es un problema hoy, porque la renta de Venezuela proviene del petróleo, lo sabemos bien, y solo utiliza 1.000 millones de barriles diarios de petróleo, de producción petrolera, cuando tiene 500.000 millones en reserva. Con lo cual, por ahora es un comodín y un salvavidas para el gobierno de Maduro.
Che, una pequeña apunte García Márquezco. Viste que García Márquez tiene una lógica, ¿no? Que narra todo esto, pero mucho mejor, porque es literatura. Vamos a tener en el Mercosur, como una especie de invasión cultural García Márquezca, a un presidente del Mercosur que va a estar hablando con pajaricos. Quiero señalarlo para que todos seamos conscientes a partir de la semana que viene.